es bueno ver cómo el Señor trabaja aún en medio de la aflicción y en medio de tanto dolor. Y pude ver, de primero pude ver la mano del Señor. Mateo capítulo 6, verso 25, el verso 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. En esta tarde quisiera predicarles algunos minutos bajo la unción de Dios y con su ayuda. ¿Y cuántos me van a ayudar a predicar? Gracias por los tres que dijeron amén. ¿Cuántos me van a ayudar a predicar? Amén. Quiero predicarles algunos minutos con este título: Destruyendo el espíritu de la ansiedad. Destruyendo el espíritu de la ansiedad. Ayúdame a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has dicho en ella que son lámparas a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, ayúdanos, Señor, a través de ella a recibir la paz que proviene del cielo, que guarda nuestro corazón y nuestra mente hasta el día de Jesucristo. Y pido, Señor, que esa paz sea la que esté sobre nosotros. Tú, como príncipe de paz, es la que otorga esta. Pues mi paz os dejo, mi paz os doy. Y pido, Señor, que a través de ella podamos ser transformados en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Tres veces en este pasaje bíblico el Señor hace una súplica y Él dice: no os afanéis. En el verso 25 Él dice: no os afanéis por vuestra vida. En el verso 31 dice: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Y en el verso 34 dice: no os afanéis por el día de mañana. Cuando Jesús se repite múltiples veces en la Biblia, lo más probable es porque está enfatizando algún punto. Los judíos no tenían signo de exclamación en su gramática, y así que lo que usaban para enfatizar sus puntos era la repetición. ¿Verdad? Y por eso es que Jesús repite este tema. Es decir, les está diciendo el Señor a sus discípulos: discípulos, este punto es bastante importante. Póngale mucha atención. Y en este pasaje Jesús repite el tema una y otra vez y lo trae a luz con varios ejemplos. Y expresa el mismo punto variadamente a través de anécdotas. Es decir, Jesús está trayendo mucha atención a este tema. Y lo más probable que Jesús trae atención al tema porque sabe que los seres humanos, nosotros somos predispuestos, estamos predispuestos a la ansiedad y al afán y al pánico y al estrés. Los humanos que no tenemos acceso al futuro siempre tendremos ansiedad por saber qué traerá el día de mañana. Y en su sabiduría, Jesús sabía de que este sería un punto repetido a través de nuestras vidas. Jesús sabía de que tendríamos que pelear contra el afán y la ansiedad en nuestras vidas humanas. El afán por la vida material, el afán por nuestra salud, el afán por nuestras necesidades básicas, el afán por nuestro futuro, el afán por nuestras finanzas, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros negocios. En fin, la vida nos da variedades de opciones por el cual podamos tener ansiedad. Todo esto es normal. Y quizás alguien llegó a la iglesia en esta tarde batallando contra el espíritu de la ansiedad. La ansiedad concerniente a la crianza de hijos, o a un matrimonio conflictivo, o a un trabajo causativo del estrés, o para esos adultos solteros que están aquí en este lugar, también hay gran ansiedad en ti. Ansiedad por entrar en una relación romántica, para que, como se dice por ahí, no se te pase el tren. Jesús entiende estos afanes que son naturales en nosotros, incapaces de discernir el futuro. Y así que Jesús les recuerda a sus discípulos y nos recuerda a nosotros vía implicación y nos dice: no os afanéis, no os afanéis. Ahora, mi pregunta para el doctor Jesucristo es esta: Señor, ¿por qué no debo afanarme? Porque tú sabes que hay cosas legítimas en mi vida que han causado gran ansiedad y gran afán y gran pánico. Explícame, Señor, cuando tengo estas cosas en mi vida, explícame por qué no debo afanarme. Y el doctor Jesús en esta tarde me dice: gracias por hacerme la pregunta. Hoy en día yo quiero darte una prescripción para sanarte de todo tu afán y toda tu ansiedad. Amados hermanos, les digo que no van a tener que regresar al psicólogo. Hoy en día el Señor le va a dar una receta tan poderosa que no van a tener que ir a Walter Mercado para escuchar cuál es su solución. Ora el nombre del Señor. La primera razón que dice Jesucristo por la cual usted no debe tener ansiedad es porque tú eres un ser espiritual y eternal, y no meramente un ser material y natural. O sea, tú no eres simplemente un ser físico, tú eres un ser espiritual y eternal. Bueno, ¿dónde lo veo eso? Lo veo en el verso 25, donde me dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y aquí es donde lo veo en esta pregunta. Hace el Señor: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira lo que está diciendo el Señor. En lo material, claro, la vida es mantenida por, es sostenida por el alimento, y el cuerpo es protegido de los elementos y la vergüenza por el vestido. Pero Jesús está diciendo aquí: la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido, dejándonos saber que hay más allá de lo material. Hay algo en ti que es espiritual y eternal. O sea, lo que tú ves en el espejo no es el todo del todo. ¿Sabe lo que quiere decir eso? No somos meramente naturales, somos espirituales. Y en lo espiritual, ni el alimento ni el vestido tiene aplicación. La vida es más que el alimento, el cuerpo es más que el vestido. Es decir, el tener ansiedad en esta vida material solo expresa cuánta importancia le estamos dando a una vida presente, a una vida pasajera, a una vida temporal, a una vida que hoy está y mañana se va, a una vida que la nieve la compara, la Biblia la compara a la nieve al vapor, a una flor que se marchita. Así de frágil es la vida, hoy está, mañana se va, y el Señor dice: ¿por qué tienes tanta ansiedad por una vida que solo dura 60, 70 y si tienes dicha 80 y 90 años? ¿Por qué tienes tanta ansiedad si este mundo no es tu hogar? Tú eres peregrino y extranjero en este mundo, tu ciudadanía está en los cielos, pues lo tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Entonces, ¿por qué tienes tanta ansiedad cuando en 10,000 años no vas a estar preocupado que si qué pasó con la casa, que si no tengo novio, que si no tengo dinero, que mi salud? Nada de estas cosas van a importar en 10,000 años cuando estés pescando en el mar de cristal. Nada de esto importará. Y por eso el Señor dice: ¿por qué tienes tanta ansiedad por cosas pasajeras, cosas que hoy están y mañana se van? Yo no solo vine a darte vida, yo vine a darte vida eterna. El que cree en mí jamás morirá, dice la palabra del Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es que dijo el Señor en Lucas: no temáis a los que matan el cuerpo, pero después de eso nada pueden hacer. Les voy a enseñar a quién deben temer. ¿Quieres temerle a alguien? Témele a ese que puede mandar tu cuerpo y tu alma al infierno. A ese sí debes temer. ¿Sabe por qué? Porque la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido. Tú no eres meramente un ser material y natural y físico. Tú eres un ser espiritual y eternal. Por eso es que los primeros mártires, dice la historia, cuando eran decapitados a causa del nombre de Jesucristo, ¿sabe cómo decían? Gritaban y decían: nos pueden matar, pero no nos pueden hacer daño. Gloria al nombre del Señor. Nos pueden matar, pero no nos pueden hacer daño. ¿Sabe por qué? Porque habían escuchado lo que dijo Pablo: que ni la muerte te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Hay otra razón por la cual no debes tener afán. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le da de comer a las aves. Y ahora para usted quizás eso no quiere decir mucho, pero eso debería contentarlo hoy en día, que el Señor le da de comer a las aves. Mirad las aves del cielo, verso 26, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Y escuche esto: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí eso es poderoso, porque si fuera yo Dios, amados hermanos, yo no tuviera tiempo para cosas como darle de comer a las aves. Hay cosas mucho más grandes que esto, como ISIS y Corea del Norte y el Talibán y Venezuela, ¿verdad? Hay cosas mucho más grandes, huracanes y terremotos y tsunamis. Hay cosas mucho más grandes, fuegos en norte de California. Todas estas cosas, amado hermano, son mucho más grandes. Pero lo que me encanta es, gracias a Dios, que no soy yo Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que yo le sirvo, claro que Él está atento a las cosas grandes, pero no se le escapa darle de comer a las aves. Darle de comer a las aves. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Yo me voy a gozar en esta tarde. Gloria al nombre del Señor.
Mire, y en este verso hay una inferencia poderosa que todos debemos tomar de este verso, y es esta: que si Dios está en control, que Dios está en control de todo el universo y de todas sus actividades diarias, tanto y tanto que se puede decir de Él que Él le da de comer a las aves, es decir, toda lombriz, toda fruta, todo insecto comido por ella. Eso no llegó ahí por coincidencia. El Señor puso todo insecto en la trayectoria de las aves para darle de comer y llenar su vientre y proveer su sostén nutritivo de ellas. ¿Sabe lo que me indica esto? Usted ha escuchado a aves morir de un sinnúmero de cosas, pero aquí usted nunca ha escuchado de un ave morir de hambre. ¿Sabe por qué? Porque mi Biblia me dice que Dios le da de comer a las aves. ¿Y cuál es tu punto, predicador? Bueno, mi punto es fácil, y es esto: que si Dios le puede dar de comer a un animal que solo puede ofrecer alabanza involuntaria a Él, es decir, por virtud de su creación, tiene que alabar a su Dios. No tiene opción en el caso, porque Él mandó y fue creada, así que tienen que servir y alabar a su Dios. Y si Dios se preocupa por un animal que no tiene opción en el caso, cuanto más no se preocupará por esos que sí tienen opción. Tú tuviste una opción hoy a dónde ir, pero tú decidiste: mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo entraré por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Cuando tú tienes esa opción y de cualquier manera decides, gloria a Dios, que vas a presentar a Dios sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiese su nombre, cuanto más el Señor no te dará de comer a ti. Gloria al nombre del Señor. Amados hermanos, lo que está diciendo aquí el Señor es fácil, y es esto: yo sé que hay una razón por la cual las aves, científica, por la cual las aves cantan y silban. Yo entiendo eso, pero yo prefiero escuchar lo que me decía mi madre desde muy pequeño, que cuando las aves están silbando, lo están haciendo en adoración a su Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos se acuerdan esa canción antigua? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. ¿Se acuerda esa canción? Por las mañanas las aves cantan. Con el nombre del Señor, ¿se acuerda esa canción? Las aves cantan sus alabanzas a Cristo el Salvador. Pero escuche esto: aves que no siembran, no siegan ni recogen en granero, en otras palabras, no tienen salario para adquirir comida, no pueden comprar comida, y aún así cantan alabanzas al Señor, porque Dios prometió darle de comer a las aves. Gloria al nombre del Señor. La próxima vez que llegue la ansiedad a tu vida, abre las ventanas de tu hogar, abre las ventanas de tu apartamento, abre las ventanas de tu casa y escucha a ver si las aves están cantando. Si las aves están cantando, amado, no dejes que las aves canten sola. Forma un dúo con las aves, forma un trío con las aves, forma un cuarteto con las aves y cántale una canción a Dios. Gloria al nombre del Señor. Y cuando cantes, canta la canción: ¿cómo podré estar triste? ¿Y cómo entre sombras ir? ¿Y cómo sentirme solo y en dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él. Y cuando el diablo ponga ansiedad dentro de ti, no pares ahí, sigue cantando: feliz yo canto alegre, y yo vivo siempre así, porque si Él cuida de las aves, cuidará también de mí.
Oh,
gloria al nombre del Señor Jesucristo. Hay otra razón por la cual no debes tener ansiedad según Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque la ansiedad nada logra. Tu ansiedad nada logra. ¿Dónde lo veo? En el verso 27. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por mucho que tú te afanes, no puedes añadir a tu estatura un codo. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que hay cosas en la vida que no puedes cambiar, como tu estatura. ¿Verdad que sí? Mire, si la ansiedad hace que uno sea alto, entonces yo tuve bastante ansiedad. Y ustedes se ríen, pero ustedes tuvieron nada de ansiedad. ¿Ah? Mira lo que está diciendo aquí el Señor. Es que la ansiedad es meramente una emoción, pero las emociones no resuelven problemas. Las emociones no sanan enfermos, ni liberta cautivos, ni libra a la gente de la cárcel, ni resucita muertos. ¿Por qué? Tú puedes llorar toda la noche, puedes estar lleno de ansiedad toda la noche. Llora, llora, llora toda la noche, pero en la mañana el muerto sigue muerto, el enfermo sigue enfermo, el encarcelado sigue encarcelado, el endeudado sigue endeudado. O sea, tu ansiedad no soluciona nada. Y eso es lo que está aquí diciendo el Señor. Por mucho que te afanes, no puedes cambiar la estatura, tu estatura. Hay cosas en la vida que no puedes cambiar. Esas cosas déjaselas a Dios. Gloria al nombre del Señor. Las cosas que no puedes cambiar, deja que el Señor cuide de ti. Deja que el Señor, eso fue lo que dijo el salmista: joven fui y he envejecido, pero no he visto al justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y echando toda nuestra ansiedad sobre Él, Él cuidará de nosotros. La ansiedad es totalmente infructuosa. Y por eso es que Charles Spurgeon dijo en una ocasión que la ansiedad no vacía el día de mañana de sus pesares, sino que vacía el día de hoy de su fuerza. La ansiedad no vacía el día de mañana de sus pesares, o sea, no te quita el problema, sino que lo que hace es que te quita la fuerza hoy. La ansiedad no hace que mañana sea mejor, sino que hoy sea peor. ¿Sabe por qué? Porque la ansiedad, tu ansiedad no mata el problema, la ansiedad mata a la persona. Te mata a ti, no a tu problema. Y hay una razón por la cual tú nunca debes tener ansiedad. ¿Sabe por qué? Porque tu ansiedad revela una falta de fe en Dios. ¿Y dónde veo eso? Lo veo en el verso, en el verso 30, me parece que es: si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Y usted sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. Para mí fuera una vergüenza si yo llegara a mi casa algún lunes y llegue a mi casa y mis hijos me están esperando diciendo: papi, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Dónde vamos a estar? ¿Qué va a pasar en nuestro futuro? ¿Dónde vamos a estudiar? ¿Y qué va a suceder con nuestra salud y con nuestra vida y con nuestra comida? ¿Qué está pasando? Y sabe, para mí sería una vergüenza. Lo único que tuviera que decir es: cállense la boca primeramente y escuchen a su padre. Nunca se olviden de ninguno de mis beneficios. Nunca se olviden que yo he sido un padre responsable. Nunca se olvide que aquí en esta casa nunca ha faltado pan, ni comida, ni vestido. Nunca se olvide que yo soy un padre que los amo. Y sabe que cuanto más cuando tú vas delante de tu Padre Celestial: papi, ¿qué va a suceder en mi futuro y en mi salud y como en mi matrimonio y mi familia? Oh Padre, ¿y dónde vamos a vivir? ¿Y qué va a suceder aquí? ¿Y mis estudios y mi negocio? ¿Y vamos a tener suficiente dinero o no? ¿Qué va a suceder? Y el Señor está diciendo: no soy yo Jehová Jireh, Jehová tu proveedor, no soy yo el que te ha sacado de Egipto y te sacará también a Canaán, no soy yo el que ha hecho maravillas y proezas para ti, no soy yo tu Padre Celestial el que ha provisto. Gloria al nombre del Señor. No Nosotros le decimos a los ateos que solo el necio dice en su corazón que no hay Dios. Pero usted sabe lo que es la ansiedad. La ansiedad es ateísmo funcional. Porque aunque con tu mente tú dices, sí hay Dios, sí hay Dios, sí hay Dios, pero tus funciones, tus obras, tus hechos dicen, yo no creo en ese Dios. Tu ansiedad dice, yo no creo que Él puede, yo no creo que Él sabe, yo no creo que Él escucha, yo no creo que Él está a favor mío, yo no creo todo esto. Y por eso es que el cristiano no debe tener ansiedad. Déjaselo a Dios. Encarga tu situación al juez que juzga justamente. Gloria al nombre del Señor. Él sabe y Él conoce y Él entiende. Y por eso es que no debes tener ansiedad. Les voy a decir otra razón por la cual no debes tener ansiedad. No debes tener ansiedad porque dice la palabra del Señor, no os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. La razón por la cual no debes tener ansiedad, porque lo que tú buscas, ¿sabe lo que es? Es lo que tú adoras. Lo que tú buscas es lo que adoras. Y los gentiles, o sea los paganos, los inconversos, buscan cosas. Pero ¿sabe lo que nos dice el próximo verso? El próximo verso nos dice qué es lo que nosotros, los redimidos por la sangre del Cordero, buscamos. El próximo verso dice, tú no buscas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sabe lo que nosotros buscamos? Buscamos el reino de Dios, no cosas, el reino de Dios y su justicia. ¿Y por qué no debo tener ansiedad, predicador? Les voy a decir por qué, según Jesucristo. Porque Dios sabe lo que necesitas. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Déjeme decirle, el Señor conoce lo que usted necesita. No lo que quieres, pero lo que necesitas. Usted sabe que hay cosas que nosotros queremos que no necesitamos, ¿verdad que sí? Hay muchas cosas que queremos que no necesitamos. Yo lo voy a hacer completamente en esto. Mire, primeramente, si usted no me cree esto, porque hay muchas personas que piensan que cualquier cosa que usted quiera, Jesucristo es como una palanca que usted la puede alar y ahí le salió el premio. Solo diga Jesús. Bueno, este es el problema con esto, que el apóstol más grande que ha visto todo el mundo también le pidió al Señor 3 veces que quitara un aguijón en su carne. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor? No, no y no. Pablo, porque yo sé lo que quieres, pero más importantemente yo sé lo que necesitas. Y usted cree que Pablo estaba buscando, Señor, si me quita este aguijón, voy a poder hacer más para tu obra, voy a poder servirte más, voy a poder, claro, yo lo creo que sí. Pero el Señor dijo no, no y no, por causa de la revelación que yo te he dado. No quiero que se jacte tu vida, se jacte en tu propio entendimiento y en tu destreza. No quiero que te enorgullezcas, y a causa de eso te voy a decir que no. Yo sé lo que quieres, pero más importantemente sé lo que necesitas. Señor, dame un mejor trabajo. Señor, si me das un mejor trabajo, voy a ayudar a todos. Eso va a ir al orfanato de Tijuana. Les voy a dar protemplo. Voy a dar todo, claro, protemplo, porque 1 Corintios dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, protemplo. Les voy a ser sincero. Yo no creo que en esta vida el Señor a mí pueda hacerme rico. Yo sé que hay muchos. Usted escucha en la radio, en la televisión, a todos estos pastores hablando de riquezas y que Dios quiere hacerte esto y hacer lo otro. Yo no creo que en esta vida el Señor me pueda hacer así a mí rico. Porque si yo les abro este corazón, le asustaría el tipo de vanidad y vanagloria y materialismo que existe aquí en este corazón. Y el día que el Señor me dé ese tipo de riquezas,
Yo me, y digo no creo por si acaso le place darme alguito. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Pero no creo que Él lo pueda hacer. El día que Él lo hiciera, yo creo que sería el primer día hacia mi destrucción. Y no es porque no se lo pida, se lo pido todos los días. Señor Jesús, tú sabes que yo soy tu siervo, Señor, acuérdate de mí también. Nadie tiene que saber, yo sé que soy ministro, pero nadie tiene que saberlo. Tú y yo solo, nadie tiene que saberlo. Solo tú y yo vamos a ir a un viajecito a Las Vegas. Solo tú y yo. Nadie tiene, no dejes que nadie me vea por allí en el casino, pero me voy a sentar enfrente de la máquina. Ya yo tengo un plan, hermanos, tengo un plan en el nombre de Jesús. Tengo un plan y me voy a sentar enfrente de esa máquina y voy a sacar el aceite de olivo y lo voy a ungir en el nombre de Jesús. Voy a decir: Señor, tú hiciste un camino para Moisés y para Daniel y para Josué y también para mí hoy en el nombre de Jesús. Hermanos, ya yo tengo un plan. Mire, los amo con todo el corazón, pero si el Señor me hace rico a mí, los amo, los quiero. Si el Señor me hace rico a mí, ustedes nunca me van a ver jamás. Jamás. Si usted quiere verme, va a tener que ir a la isla de Aruba, porque ahí voy a estar yo en una mansión de 28 cuartos con un helicóptero en el techo de la casa, ahí enfrente de la playa. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. De 28 cuartos. Es más, voy a tener un salón de boliche en el sótano de la casa y voy a tener tres carros, tres Lamborghinis, uno verde, uno rojo y uno blanco. Gloria al nombre del Señor. Del año, ahí los voy a tener. Y sabe que si ustedes me invitan y me plazco en venir algún día, sabe que voy a traer el carro y lo voy a estacionar en el pasillo de la iglesia. Todos me vean. Ahora no, ahora yo estaciono en Riverside. Estaciono yo cuando vengo aquí a esta iglesia, porque no quiero que nadie vea lo que maneja el varón de Dios. Los mujeres me dicen: hombre de Dios, ¿cómo llegó a la iglesia? Hermano, carros de fuego me enviaron aquí, no se preocupe. Aleluya. Y cuando llegue aquí, amado hermano, voy a contratar a mis propios mariachis, que ellos vengan a escortarme aquí a la plataforma, que todo el mundo vea lo que el Señor está haciendo en mi vida. Y ya usted entiende por qué el Señor dice no. Porque cuántas veces nosotros lloramos y gemimos y hacemos el ayuno de Daniel, esos ayunos de Daniel, comiendo, amados hermanos, toda cosa saludable pero horrible. Usted entiende lo que estoy diciendo. Y ahí está usted pidiendo: y Señor, y dame un mejor trabajo. Y lo menos que usted entiende es que el Señor está diciendo: no importa cuántos soirizos quiera comerse usted no va a tener un mejor trabajo. No es porque no puedo hacerlo, es porque yo sé lo que necesitas. Mientras te tengo aquí con ese trabajito que tienes de sueldo mínimo, pero todavía tienes tiempo para llegar al culto el domingo. Con ese trabajito tienes tiempo para estar con la familia. Con ese trabajito el Señor te ha dado, tienes dinero lo suficiente, no mucho, pero tienes lo suficiente para la comida y tienes lo suficiente. Si te doy ese trabajo, va a ser el primer día hacia tu destrucción. Por favor, escúchame. Yo sé lo que quieres, pero más importante, yo sé lo que necesitas.
Dame un mejor carro, Señor, que va a ser para manejar a los hermanos. El Señor sabe que eso no es para lo que vas a usar ese carro. Mientras te tengo trayendo esa chatarra a la casa del Señor, gloria al nombre del Señor, manchando el estacionamiento con el aceite y no de la unción, gloria al nombre de Dios, ¿verdad? Ese año que llevas ahora del año, pero del año en que lo hicieron, que le suena todo, menos la bocina y el radio. La única ventaja que tiene tu carro ahora es que te da masaje de gratis. Pa, 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 pa. Por el nombre del Señor. Esa es la única ventaja que tiene el carro. Mire, pero mientras todavía estás manejando ese carro, lo vienes trayendo a la casa del Señor. Mientras estás ahí, vienes al altar todavía, me pides y me quieres y me amas y me oras. Y estás aquí, cerca de mí, te tengo. Yo sé lo que quieres, pero más importantemente, yo sé lo que necesitas. Finalmente, ¿por qué no debo tener ansiedad, Señor? No debes tener ansiedad, ¿sabe por qué? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre. Ese es mi punto favorito. ¿Por qué no debo tener ansiedad? Porque yo no soy huérfano. Tú tienes un padre. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Jehová en su santa morada. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Amados, ahora sois hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha mostrado el Padre, de que seamos llamados hijos de Dios. Tú no has recibido el espíritu de temor, pero el espíritu de adopción, por el cual clamas, ¡Abba, Padre! Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, llamarán su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte y Padre eterno. Yo no soy huérfano. Ese es mi punto favorito. Les voy a contar por qué. Porque yo tuve un buen padre. Mi padre era pastor y también era mecánico. Yo me crié en la ciudad de Nueva York. Nací en la República Dominicana y a los 5 años me llevaron a la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York, no crecí en cualquier parte de la ciudad de Nueva York, pero me crié en el condado del Bronx. Y no en cualquier parte del condado del Bronx. Me crié en el sur del Bronx. Al sur del Bronx no llega ni la policía. Yo creo que ni los ángeles llegan al sur del Bronx. Es más, si usted andaba buscando algún mal, no tenía que salir de mi edificio para encontrar el mal que usted andaba buscando. Y era por piso, todavía me acuerdo. El primer piso, todo era de drogas. Todos los drogadictos ahí estaban en el primer piso. El segundo piso, ahí era prostitución. Todas las casas, los apartamentos se usaban para la prostitución. Así que si usted veía a su esposo salir de un piso, del segundo piso, de un apartamento del segundo piso, no estaba ahí dando estudios bíblicos. Todos los días, después de la escuela, yo iba a la cancha que estaba detrás del edificio. Había un parque y dentro del parque había una cancha de baloncesto. Y ahí jugábamos baloncesto todos los días, después de la escuela. Y este día no fue diferente. Ahí estábamos jugando
con mis amigos. Cuando de repente todos mis amigos se fueron, abruptamente todos se fueron. Y me acuerdo estar ahí, yo dije, pero ¿por qué se han ido mis amigos? Pero como era mi balón, dije, bueno, voy a seguir jugando. Y después fue que me di cuenta por qué se fueron, sin decirme. Llegaron al parque alrededor de 15 a 20 muchachos que yo nunca había visto. Bueno, para ese tiempo yo no sabía quiénes eran, pero después fue que me di cuenta. Esta era una pandilla que había llegado para hacer gran mal. Me acuerdo que ellos me pidieron que si quería jugar, yo dije sí, claro, y era mi balón, y yo dije claro, todos mis amigos se fueron, vamos a jugar, y empezamos a jugar. Pero entre más jugábamos, más me daba cuenta de que ellos no estaban ahí para jugar, estaban ahí para otra cosa. Y finalmente yo decidí, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir en esto. Se está poniendo demasiado violento el partido, y no era la violencia, no era entre ellos, la violencia era todos en contra de mí. Así que yo dije, yo me tengo que ir. Y tomé mi balón, tomé mi mochila, y estaba al punto de irme, pero ninguno de ellos me dejó ir. Todos me acorralaron. Y fuera de sus bolsas sacaron ellos cosas que yo nunca había visto en mi vida. Manoplas, navajas, machetes, cosas que yo nunca había visto en mi vida. Yo nunca me olvido que cuando yo vi esto, yo dije, aquí yo voy a morir, voy a morir. Me acuerdo mirar todos los edificios que nos acorralaban, que estaban alrededor del parque, y ni una persona salía a defenderme. Y yo sabía que en ese día yo iba a morir. En mi edificio había una señora que vivía en el sexto piso, y esta señora la habían contratado los que vendían la droga para que ella fuera la que les diera una señal cuando venía la policía. Cuando iba llegando la policía, ella tenía ojos de águila, y como estaba en un piso alto y también su apartamento era un piso de esquina, era un apartamento de esquina, ella podía mirar desde los dos lados del edificio hacia las cuatro direcciones, desde las dos ventanas de los dos lados del edificio. Y esta mujer nunca dormía. Es más, yo no creo que ella descansaba, ni comía, ni usaba el baño, porque todos los días, a toda hora, usted podía ver a esta mujer fuera de la ventana. Y cuando esta mujer daba la señal, que podía escucharse por cuadras y cuadras, cuando ella veía un policía, ella daba una señal, y ese lugar se transformaba del sur del Bronx a Beverly Hills, California, en menos de 10 segundos. Es más, hasta las palmeras crecían, yo creo. ¿Y sabe qué sucede? Esta mujer, nosotros de niños odiábamos a esta mujer, porque ella no solo estaba allí para mirar cuando llegaba la policía, sino que por naturaleza, como estaba siempre fuera de la ventana mirando, ella también se metía en los negocios de todo el mundo. Ella sabía a qué hora salía tu esposo al trabajo y a qué hora entraba tu amante. Ella sabía a qué horas te sentabas en la sala para ir a mirar a dos mujeres y un camino. Ella conocía todo de ti, toda tu vida, conocía todos los nombres. Y nosotros de niños la odiábamos porque no solo ella está en los negocios de todo el mundo, pero cuando venían nuestros padres, ella les decía, oye, tu hijo hizo tal y tal cosa en tal y tal lugar, a tal y tal tiempo, con tal y tal persona. Y nosotros le hacíamos, es más, le pusimos un renombre, la llamábamos Radio Mil. Le llamábamos Radio Mil porque había una estación que siempre decía Radio Mil informando, Radio Mil informando. Y como esta señora informaba, entonces le decíamos Radio Mil. Cada vez que pasábamos por ahí le gritábamos Radio Mil informando. Yo odiaba Radio Mil, pero en este día particular yo amé a Radio Mil, porque ella fue la que me vio. Mi padre, por coincidencia, era pastor y también él dirigía un taller. Por coincidencia, yo nunca había visto que mi padre perdía un día de trabajo, pero en ese día él no había ido al taller. Estaba ahí fuera del edificio, del lado del edificio que estaba más cercano a la cancha, y ahí estaba él cambiándole un motor o una transmisión a un carro. Parece que le habían traído el trabajo a la casa, y allí estaba él cambiando esto, y no estaba solo, tenía amigos con él. Yo ni sabía que mi padre tenía amigos. Y no solo tenía amigos, esto es muy importante a la historia, eran amigos inconversos. Que para mí en ese día, hermanos, y Señor, perdóname y sálvalos algún día, pero en ese día el que ellos fueran inconversos, para mí fue de gran bendición. Lo último que uno quiere cuando está, ay, Señor, perdóname. Lo último que uno quiere cuando está ahí con un machete en la garganta es un hermanito que llegue y diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, ahora no, mándame a uno de la Z, por favor. Tenía amigos con él. Había como 5 o 6 amigos. Y estos hombres no eran cualquier hombres, eran hombrazos. Yo creo que uno de ellos podía comerse como a 5 de estos muchachos. Con un poco de sal y limón y tapatío, les estoy diciendo. ¿Y qué sucede? Radio Mil me vio. Y Radio Mil informó. Ella le dijo a mi padre: si no avanzas ahora, van a matar a tu hijo. Yo nunca me olvido, estaba acorralado por todos estos muchachos, causando en mí gran ansiedad. Cuando de repente, a lo lejos, escuché algo. Suena algo así. Quizás eso no quiera decir mucho para usted, pero para mí ese era el silbido de mi padre. Yo nunca en mi vida me voy a olvidar cuando de repente yo miré hacia atrás para ver de dónde venía el silbido. Mi papá se estaba encaramando en la cerca. Parecía un hombre araña negro. Y esos muchachos tenían machetes, navajas, manoplas y no sé qué más, palos, bates. Y yo creo que mi papá tenía un destornillador en la mano. Pero cuando yo le vi la cara a mi padre, yo dije: aquí alguien va a morir a destornillazos puros. Porque tenía una cara que parecía un pitbull lleno de cocaína. De repente, yo no sé lo que se me entró, pero de repente me acordé que yo era hombre. Se me había olvidado un poco, no sé. Estaba sufriendo de falta de identidad. No sabía lo que estaba sucediendo conmigo en ese momento. Pero de repente me acordé y enderecé la espalda. Me acuerdo que en ese momento tiré el balón a un lado, tiré de repente la mochila al otro. Se me entró un coraje, no sé de dónde me llegó esa valentía, pero de repente dije: yo, what up now? Y es como que si en ese momento hubiera escuchado una voz del cielo que me dijo:
lo amé, Díaz.
Sí, Señor.
Tú no debes tener ansiedad.
¿Cómo que no debo tener ansiedad? Tú sabes que hay cosas legítimas ahora mismo que me están acorralando en mi vida, que están causando gran ansiedad. Por favor, explícame, ¿por qué no debo tener ansiedad?
Yo sé, pero tú no debes tener ansiedad.
Señor, ¿por qué no debo tener ansiedad?
Porque tú no eres huérfano.
Tú tienes un padre que cuando todos tus amigos se dan la espalda y se van, tú tienes un padre que dice: hijo, tú eres mío. Hijo, tú eres mi responsabilidad. Y si tengo que morir en el proceso, lo haré para salvarte a ti. Si tengo que dar mi vida, está bien. Pero vas a salir de aquí, vas a estar bien. Todo va a estar bien, hijo. Tú eres mío. Tú eres mi responsabilidad. El Espíritu Santo me ha traído aquí en esta tarde para decirle a alguien que está rodeado de ansiedad y de cosas que están causando gran ansiedad a tu vida. El Espíritu me trajo aquí simplemente para decirte una cosa. Si no te has acordado de nada más, me vino aquí a traerme para decirte una cosa, y es esta: Yo sé que la quimioterapia está difícil y ahí estás desmayando y diciendo: Señor, gran ansiedad sobre mi vida ha llegado, ¿qué voy a hacer? Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de los que le temen y los defiende. Señor, mis estudios, mi trabajo, mis oficios, mi casa, mi ministerio. Hay tantas cosas, no tengo tiempo y ha llegado gran ansiedad. No te dejaré, no te desampararé. Contigo estaré hasta el fin de los tiempos. Señor, mi negocio. Señor, tengo que dar sonrisa a mi familia, pero no sé de dónde viene mi próximo cheque y hay gran ansiedad. Vuestro Dios suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Las bendiciones de Jehová son las que enriquecen y no añade con ella tristeza. Caerá a tu lado 1,000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará, aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón. Señor, Señor, ese esposo que dijo hasta que la muerte nos separe, ahora me ha dejado con estos 3 hijos o hijas y aquí estoy. No sé cómo voy a cubrir sus gastos. ¿Qué voy a hacer? Hay gran ansiedad en mi vida. Aunque madre y padre te desampararé, Jehová con todo te recogerá y te adoptará como hijo. Este altar está abierto. Levante sus manos en este lugar.